eso creo que puede tener puntos en común con esto que vos señalás, ¿no?
Bueno, creo que tu pertenencia es del PTS, vas a ir dentro del FIT como precandidato, ¿es así? ¿Sería contra el Partido Obrero?
Sí, estamos en un periodo de debates y de integración de las listas. Es posible que lleguemos a un acuerdo, tanto con los compañeros del Partido Obrero como del MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, que son partidos que se han ido sumando al frente de izquierda y que tiene compañeras y compañeros muy valiosos, ¿no? Así que en ese contexto es que nuestra compañera Noelia Barbeito, que ha encabezado en otros momentos la candidatura a gobernadora, ha hecho la propuesta de que en esta oportunidad tome la posta yo en su lugar y trate de llevar la campaña a los distintos lugares de la provincia, poniéndose también ella a disposición para acompañar. Una propuesta que, bueno, fue muy, muy bien recibida en nuestro partido y, bueno, para mí es un orgullo, viniendo de Noelia, que ha sido una figura realmente histórica para el desarrollo de la izquierda en la provincia, porque tuvo un rol realmente pionero, ¿no? Así que, bueno, organizándonos para comenzar la campaña, para construir las listas, para sumar nuevos colaboradores y bueno, también adaptándome a este proceso porque todavía estoy dando clases en la escuela como docente. Yo, una vez que terminé mi mandato en la legislatura, volví a trabajar, así que en las mañanas sigo dando clases y por las tardes estoy caminando por los distintos lugares de la provincia para encontrarme con compañeros y compañeras y poder llevar adelante la campaña, ¿no?
Noelia Barbeito era profesora universitaria, si no me equivoco. ¿Vos sos secundario o universitario? No, Noelia, secundario, creo, ¿no?
Claro, Noelia es profe de historia, ha dado en distintos niveles, secundario, terciario y también en la Universidad Nacional. Y bueno, en mi caso no, yo soy maestro de grado, yo soy profesor de enseñanza primaria.
Ah, qué lindo.
Estoy en la escuela Carlos Padín de Godoy Cruz, soy profesor de cuarto grado y bueno, soy además profe de jornada completa, estoy entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Así
Con un
que
contacto
estamos en eso.
con el pueblo realmente fuerte, ¿no? Porque a través de la escuela sabemos de maestros que han prevenido violencia familiar, un montón de situaciones sociales, porque tienen un contacto y un compromiso muy fuerte.
La escuela está cumpliendo un rol social muy importante en estas cosas que vos decís y por suerte el grupo humano que hay en la escuela, desde los directivos, los auxiliares y docentes, formamos un grupo muy unido para poder apoyarnos frente a estas situaciones muy difíciles que a veces nos toca responder y tratar de colaborar. Y la verdad que hay que decirlo, quienes realmente la están pasando muy mal son las familias, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de ayudar en todo lo que podemos, pero realmente la situación que están viviendo hace que sea muy difícil que los chicos se reincorporen a la escuela porque no tienen zapatillas, porque no tienen útiles, y hay que hacer colectas, hay que hacer muchas cosas para colaborar y bueno, nosotros como docentes estamos agradecidos del compromiso que muchas familias tienen, no solo con sus propios hijos, sino para colaborar con los otros chicos, porque realmente si no hubiera apoyo de los padres, de la comunidad, incluso vecinos del barrio, que no tienen chicos en la escuela, se han acercado a hacer donaciones. El otro día fueron un matrimonio a llevar carpetas para todos los chicos de séptimo grado, y realmente en este contexto, si no fuera de esa forma, realmente las cosas serían todavía peor, ¿no? Entonces, es muy importante esa unidad y esa labor solidaria que lleva adelante la escuela para poder afrontar momentos tan difíciles, ¿no?
¿Qué tal, Lautaro? Viviana Gutiérrez te saluda. Bueno, escuchándote
Un gusto, Viviana.
de esta reorganización que están armando Obviamente has incursionado en la política desde hace mucho tiempo. Quería consultarte, bueno, más allá de este ejemplo que nos das de la situación ahora que estamos ya próximos a comenzar un nuevo ciclo lectivo, ¿qué mirada tenés con respecto a las situaciones difíciles por las que está atravesando la provincia de Mendoza, o cuáles crees que serían las mayores preocupaciones por las cuales deberíamos hacer una mirada especial en estos momentos en la provincia?
Mirá, a nosotros nos llama mucho la atención y realmente queremos que esta campaña se logre poner en debate, que la gente logra ver, se pone en debate muchas veces los fenómenos más visibles, como son el crecimiento de la pobreza, la desocupación, los sueldos que no alcanzan para llegar a cubrir la canasta familiar nunca, porque la inflación es altísima y estamos hablando de que con un ingreso inferior a los 147 mil pesos, una familia directamente queda por debajo de la línea de la pobreza. Pero nosotros veníamos viendo que a la par está creciendo otra cosa de la que se habla menos, ¿no? Que es la desigualdad, uh-huh. Que no a todos le está yendo mal, como pareciera, sino que hay sectores que aún en esta situación tan difícil logra tener ganancias extraordinarias, ¿no? Empresarios muy concentrados que logran controlar las cadenas, sacar beneficios de las exportaciones, y unido a lamentablemente la orientación política que están teniendo los distintos gobiernos, eso está incrementando a pasos agigantados la desigualdad. Y esta mañana leía en un diario aquí de Mendoza los datos que han publicado un informe reciente con los últimos datos estadísticos, que decía que desde los 6 primeros meses que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la transferencia de recursos que ha habido desde las familias trabajadoras a los sectores empresarios más concentrados es de más de 20 mil millones de dólares, ¿no? Esos datos, a lo mejor, que uno ve como números fríos, son los que después te chocan al momento de ver contrastes sociales tan fuertes, claro. En sectores como la vitivinicultura, donde estamos por ir hacia una vendimia, en donde por un lado tenés muchísimo lujo, viajes, toda una industria turística en donde se muestra el glamour, y por el otro lado la realidad de las obreras de viña, de los obreros de bodega, que tienen sueldos que están en los 70 mil pesos, 60 mil, 80 mil, trabajando en las peores condiciones. ¿Cómo esas familias van a mandar a los chicos a la escuela si realmente están cada vez peor, ¿no? Entonces, eso se tiene que poner en debate, creemos nosotros.
Vos sabés que ese punto exactamente el que te quería tocar, porque hablamos de exportación de vino, de dólares, las bodegas ganan premios como las mejores del mundo, pero nunca se cuenta lo que gana un obrero de la bodega. Es realmente, son transferencias, porque en realidad es algo así como un Hood Robin, ¿no? Se le saca a los pobres para darle más a los ricos, porque cuando las condiciones laborales se precarizan, esto significa más ganancia para el empresario, pero empobrece más al obrero. Pero también pasa con el podador, con el obrero de la uva, en fin. El vino es como la marca de las tremendas diferencias, ¿no? De la injusticia, si se quiere.
Hay mucha, mucha injusticia. Hay que nombrar y ver la situación de los contratistas, ¿no? Donde recientemente se anunció que se iba a dar un subsidio por las pérdidas que han tenido por las contingencias climáticas, y cuando lo fueron a cobrar se enteraron de que en realidad no, que el subsidio lo iba a cobrar el productor para descontarle de la mensualidad que tienen, que ronda los 30 mil pesos. Entonces al pobre contratista no le quedó nada, perdió, no va a tener la anualidad de su porcentaje porque lo perdió con la cosecha, y además la mensualidad, en vez de pagársela el patrón, que en muchos casos, pues yo le preguntaba, la mayoría no son patrones chicos, chacareros, no, hay bodegas muy grandes también que tienen contratistas, y sin embargo no les llega. Ese tipo de injusticias en donde uno pone la lupa aparecen y salen a la luz. Y realmente lo único que surge como un ejemplo de que eso se puede revertir es cuando se va logrando la la unidad, la fuerza, la lucha también desde abajo. Ese paro histórico del año 2021, que yo pude acompañar como senador en su momento, en las puertas de las bodegas, en las movilizaciones, a mí hacía muchísimos años que no había visto tanta unidad entre trabajadores de viñas y bodegas y a la vez tanto apoyo del pueblo de Mendoza, porque el mendocino sabe realmente el esfuerzo que hace esa gente, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos ese enfoque, nos unimos, apostamos más a esa lucha y a la solidaridad, sobre todo, frente a las luchas de estos sectores que necesitan realmente apostar a cambiar la situación, es el único camino que realmente vemos para empezar a terminar con este robo a la inversa que mencionabas vos, ¿no? De Hood Robin, de sacarle a los pobres para darle a los ricos, que es algo que vemos que lamentablemente está avanzando mucho, ¿no?
Lautaro, te vamos a hacer dos preguntitas cortitas con Viviana porque nos queda poco tiempo y para que después vos puedas hacer tus conclusiones. Una que te da Viviana en este momento.
Sí, bueno, como docente no puedo dejar de preguntarte qué opinás con respecto a la paritaria nacional docente que cerró el pasado viernes por la noche, donde cada provincia, obviamente, algunas ya están manejando la situación y otras están a la espera de lo que vendrá. La docencia, los maestros que también son muy golpeados por la economía. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Nosotros vemos muy muy complicado que siempre se discutan las paritarias con números que llegan post facto. Entonces llega a la gente y dice, se le va a aumentar tanto a los docentes, y en realidad la gente no sabe que nosotros eso ya lo perdimos, porque los sueldos dejaron de tener cláusula gatillo, dejaron de ser actualizados con la inflación. Entonces a nosotros nos dan pequeñas devoluciones de lo que perdemos con meses de atraso, ¿no? Entonces el sueldo, si uno lo va comparando cómo estaba el poder de compra años hacia atrás, seguimos en una pendiente hacia abajo, donde se hace cada vez más difícil cubrir la canasta familiar. De por sí estamos muy lejos de estos 147.000 pesos, ¿no? Entonces, vemos muy importante que esto se vuelva a poner sobre paritaria, se dejen de poner porcentajes engañosos para tratar de poner a la población en contra de los docentes, que eso lamentablemente tenemos un gobierno provincial que muchas veces ha intentado esto, ¿no? Que hace discursos completamente agresivos y que trata de poner a los docentes como ambiciosos, cuando en realidad no lo es, ¿no? Si vemos realmente la realidad de los sueldos, si uno le dice a veces a las familias, a los conocidos, lo que realmente cobra y le muestra el bono de sueldo a un docente, no pueden creer que los sueldos sean tan bajos, ¿no? Eso se tiene que cambiar, se tiene que revertir y empezar a poner sobre la lupa todas las injusticias salariales que estamos teniendo los empleados públicos,
¿no? Son los peor pagos del país, no hay que decirlo. Los docentes de Mendoza son los peor pagos del país. Estamos con Lautaro Jiménez, es legislador del FIT, es del PTS, va a estar en las internas del FIT y no sabemos si van a acordar o no. Vamos a tener más notas, Lautaro, tenés las puertas abiertas cuando quieras en este espacio. ¿Qué opinás de la conquista del desierto 2 del gobierno de Mendoza?
No, realmente ha sido muy grave. Tanto lo que han hecho, una campaña de odio contra nuestros pueblos originarios, como los discursos que han desempolvado contra las comunidades mapuches del sur, y con acciones directas, ¿no? De empresarios multimillonarios, como el dueño de Andesmar, como patronales bodegueros, organizando una caravana para instigar a la violencia contra estas comunidades tan humildes que viven de la transhumancia ancestral, que tienen puesto en lugares y que son los únicos que están interesados en muchas veces en esos lugares de proteger el agua, de proteger nuestros bienes comunes, y ellos en pos de despojar, de hacer negocios inmobiliarios, de vender miles y miles de hectáreas a cualquier precio, han hecho esta campaña con discursos muy, muy graves y violentos, así que todo mi repudio y mi solidaridad para con las comunidades mapuches y con todos los pueblos originarios, porque también pasa lo mismo con las comunidades huarpes en la zona de Huanacache y en el desierto de la Valle, que cada 2x3 tienen que soportar despojos, incumplimientos e injusticias que se arrastran desde siglos, ¿no?
Lautaro, te agradecemos muchísimo. Nos quedó bastante, seguramente vos tenías más para decir. Te invitamos en breve a dialogar de nuevo, ¿puede ser?
Sí, por favor, la verdad que es un gusto muy grande conversar con ustedes y realmente estoy muy agradecido.
Muchísimas gracias. Lautaro Jiménez es legislador del FIT, hoy está activo, va a participar del reacomodamiento de ese frente, forma parte de ese frente desde hace muchísimo tiempo y tenemos mucho más para conversar. Ya vienen las noticias.